Bienvenidos a este episodio. Quien les habla, Daniela Viana Ramírez, de la materia Fundamentos de Administración de la ficha 5281 con la docente Kelly Johanna. Entonces vamos a hablar sobre los orígenes y evolución de las organizaciones. La verdad es un tema bastante sorprendente e interesante. Surgió el mercadeo, el comercio, la administración, las organizaciones y muchos más. Entonces vemos que ese es un factor muy importante en el trabajo. La organización es un sistema de actividades estructuradas para coordinar el trabajo de varias personas mediante las tareas, roles, labores y así cumplir las metas y objetivos de la empresa. El origen de la organización y administración se fue desarrollando en una época muy antigua, antes de Cristo, antes de la revolución industrial. Surgió desde las necesidades del ser humano, de cómo satisfacerlas, por ejemplo, el alimento, el vestuario, las viviendas. Entonces empezaron a planear, organizar y dirigir su imperio dividiendo el trabajo para cumplir dichas actividades. La primera época fue la primitiva. Eran nómadas, se encargaban de la pesca, la recolección de comida y la caza. Se dividió el trabajo por el género de la persona y las edades, y los jefes eran por familias. La verdad, esto fue una época muy difícil. Les tocó subsistir a estos ambientes ya que no tenían nada y les tocó hacer sus propias herramientas. Continuamos con la época agrícola. Es la aparición del cultivo, que fue un desarrollo muy importante en el mercado, en donde ellos tenían que sembrar, cuidar de la siembra y cosechar alimentos. También utilizaban utensilios hechos de madera, pero con el tiempo fueron elaborando herramientas más resistentes, como de hierro y tractores, aumentando así la ciencia y tecnología. También se crearon civilizaciones, como el antiguo Egipto, el norte de África, que fueron tomados por habitantes sedentarios, que quiere decir que una familia o un pueblo se queda en un lugar y lo toma como su hogar. Y nació el comercio, ya que las cosechas que sembraban se intercambiaban con otros productos y se dividió el trabajo para realizar las actividades. Continuamos con la época antigua, sumeria. Se desarrolló la escritura por los pueblos mediterráneos, los mesopotámicos, los antiguos egipcios, los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras y los griegos, quienes le agregaron vocales, también crearon algunas leyes. Egipto, ellos tenían la capacidad de planear, organizar y controlar a sus trabajadores para la construcción de pirámides. Se fue desarrollando una economía bastante fuerte que iba creciendo cada vez más el trabajo y las organizaciones. Babilonia, que ya empezaron a crear templos, jardines, palacios y una ley que era administrada por los tribunales. Castigaban con pena de muerte o los volvían esclavos o los encerraban a las personas que eran culpables. Los hebreos es un personaje que fue Moisés, un líder y administrador con habilidades del gobierno, la selección del personal, la capacitación, la orientación y asignación de tareas. China se basó en los principios de comportamiento sobre la planeación, la organización, dirección, control y una guía de tareas y deberes a todos los sirvientes del emperador. Seguimos con Grecia, que fue un desarrollo de un gobierno democrático con la dificultad administrativa que conlleva el gobierno. Entonces, cuatro filósofos hablaron acerca de la organización y administración, que fue Sócrates. Utilizó en la organización aspectos administrativos y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habló de aptitudes naturales de los hombres y dio origen a la especialización. Aristóteles habla de cómo lograr un estado perfecto. A Pericles dio unos principios básicos de administración y de la selección del personal. Continuamos con Roma, que clasificó las empresas en tres: públicas, semipúblicas y privadas. Vemos como todos esos imperios se fueron creando ellos, las literaturas, las formas de organización, las empresas, los salarios y religiones. Otra época muy importante fue la Edad Media, otra época histórica que guarda desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. El feudalismo sucedió en esta Edad Media. Se dividió en tres clases sociales: la nobleza, el clero, el tercer estado. También se construyó las castillas a murallas. La economía fue basada en la agricultura y la panadería, unas guerras frecuentes por el territorio, el pago de tributos, las religiones como especie de poder, descentralización del poder público. Continuamos con otra época que fue la Edad Media, que comenzó el siglo XV hasta el siglo XVIII, por el surgimiento del mundo europeo, que conlleva una progresiva centralización de poder y la llegada de las monarquías. La sociedad estamental entra en crisis y da fuerza en el sector de burguesía. Culturalmente se desarrolla el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. En cuanto a la economía capitalista, marcó un progreso de desarrollo. Hubo avances geográficos, comercial y capital. Seguimos con una época, la más importante, que fue la Revolución Industrial. Surgió el año 1760 y terminó en 1840, donde hubo transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se dio origen en Inglaterra. Fue una nueva forma de producción, mecanización del trabajo y grandes fábricas, cambios en la estructura económica y en la sociedad, expansión de grandes centros de producción industrial, crecimiento de las ciudades y también hubo algunos inventos como máquina de vapor, barco de vapor, ferrocarril, bicicleta, máquina de escribir. La segunda revolución industrial surgió en 1850 a 1914. En los países europeos dio avances tecnológicos y científicos. Se destaca el uso de metales como el acero, el zinc, el aluminio, el níquel, los productos químicos y comenzaron a aparecer nuevas formas de energía. El desarrollo del ferrocarril y la introducción de otros combustibles fósiles como el petróleo. La tercera revolución industrial son nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, como el internet, la electricidad ecológica, la transición a los vehículos, combustibles fósiles. Y la cuarta revolución industrial fue en el año 2011. Entonces se ve el internet de las cosas, la robótica, los dispositivos conectados, los sistemas ciberfísicos, las fábricas, la aparición de nuevos mercados, nueva mano de obra, la digitalización, que todo está en la nube, y la coordinación digital. Entonces, poco a poco vemos cómo vamos avanzando, cómo avanzamos en las tecnologías, en que cada vez hay un mundo digital, en todo lo que tenemos está en la nube, en un software, y tal vez desaparezca el papel. Muchas gracias. Hola chicos, el día de hoy les voy a contar una historia muy buena e interesante sobre Frederick Taylor, que dio unos grandes aportes a la administración científica, es decir, al trabajo, porque el trabajo es demasiado importante para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, él fue un economista ingeniero industrial estadounidense que siempre buscaba mejoras de eficiencia dentro de la industria de producción. Frederick Taylor fue uno de los primeros consultores de administración. Es un líder intelectual por la eficiencia y fundador del término administración científica. Taylor estudió 2 años en Francia y Alemania y viajó alrededor de Europa durante 18 meses. Entonces, pues, se imaginan que él viajó a tantos países haciendo investigaciones y trabajos en busca de ideas, de conocimientos. Entonces, me imagino que para Taylor fue una experiencia increíble. En 1872, Frederick Taylor ingresó a la Academia de Fields con el plan de eventualmente ir a Harvard, que es una universidad, y pues convertirse en un abogado como su padre lo era. Pero Frederick Taylor tuvo problemas de deterioro de vista y no pudo seguir en esa labor. Entonces él eligió un camino totalmente muy diferente. Se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales de Filadelfia. Su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó detenidamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales, y fue de esa observación práctica de donde Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo. Exigía a los trabajadores en la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Este análisis del trabajo permitió organizar las tareas de tal manera que se redujeran el mínimo de los tiempos perdidos por los desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de herramientas. Se estableció un salario en función del tiempo de producción, el salario que debía actuar como incentivo para identificar el ritmo del trabajo. Entonces se estableció una estructura centralizada de las órdenes que van de arriba hacia abajo. Taylor se hizo ingeniero asistiendo a cursos nocturnos y, tras luchar personalmente por imponer el nuevo método en su taller, pasó a trabajar de ingeniero a jefe en la misma compañía. Taylor se rodeó de un equipo con el que desarrolló sus métodos completos, sus innovaciones organizativas, descubrimientos técnicos, y también publicó varios libros definiendo la organización científica del trabajo. Desde finales del siglo XIX, iniciada ya la segunda fase de la revolución industrial, la organización científica del trabajo se expandió a los Estados Unidos. Taylor definió cuatro principios de administración que darían como resultado de su seguimiento una mayor prosperidad tanto para los directores y para los trabajadores. Entonces, el objetivo final de Taylor era que los directores asumieran como guía en el desarrollo de sus funciones de esos cuatro principios. Que el primero es el principio de planificación, que es sustituir la improvisación, que no hubiera nada al azar y tener todo planeado, por ejemplo, la división del trabajo, las tareas, etc. El principio de preparación. Entonces había que preparar y formar a los trabajadores para que produzcan más y mejor, dependiendo del cargo que estuvieran establecidos. Entonces, para eso son las capacitaciones o la inducción del trabajo. También el otro principio es el principio de control, que hay que controlar el trabajo para cerciorarse de que se esté cumpliendo y ejecutando las actividades según las normas establecidas y según el plan. Entonces, es mirar el objetivo que tiene el plan, la meta, para poder ejecutar la actividad y supervisar. El principio de ejecución es la asignación de las responsabilidades para la ejecución del trabajo, sea más disciplinada, y los trabajadores asumen la responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección, la correspondiente a su diseño y planificación. Entonces, para finalizar, Taylor estudió de los conocimientos, el diseño de cargos y tareas, análisis del trabajo, de tiempos y movimientos de los trabajadores, también incentivos salariales, división del trabajo, los tiempos muertos, las condiciones de trabajo, el ambiente y la supervisión del trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención.